Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zoyo que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Francisco de Casapaco. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Pepe.
Don Vicente Achoara excusa asistencia. Motivos laborales fuertes, fuertes, le impiden estar hoy con todos nosotros. Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, informando de lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues se ha abierto el telón de la temporada para el equipo de la categoría Elite Sub-23, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que sí. Hoy hemos tenido, este fin de semana, hemos tenido ya competición del equipo Elite y Sub-23, donde ya había cosas importantes para disputar, como por ejemplo la carrera de Copa España, la clásica Alquiza en tierras vascas. Y por otro lado, los que no fueron seleccionados para esta carrera de la Copa España, en donde hay una limitación en el número de corredores a presentar por equipo, los demás corredores han ido a disputar carreras en la provincia de Tarragona, en la comunidad catalana. Los corredores que no han podido disputar carreras de Copa de España han sido Mauricio Müller, Pérez Solano y Francisco García, que han tenido pues 2 días para competir en esta provincia de Tarragona. Por un pre, En un principio, el campeonato de Sabadell, que se corría el domingo, una gran clásica catalana. Perdón, esta es en la provincia de Barcelona. Y la otra, el trofeo Joan Escolà. El corredor Pere Solano ha estado muy bien acompañado por Mauricio Müller y por Francisco García, que han sido los corredores que se han desplazado a correr esta carrera, los tres corredores que se han desplazado a competir en estas dos citas. Y las mejores posiciones han sido Mauricio Müller, el mejor de nuestros corredores, hacia el séptimo el sábado en el trofeo Joan Escolà, y cuarto, casi pillando podio, en la gran clásica catalana, en el campeonato de Sabadell. Pere Solano, por su parte, el sábado hacía el 39 en la carrera trofeo Joan Escolà, y en el campeonato de Sabadell hacía la posición 19. Y nuestro guerrero, nuestro gran Francisco García, el sábado siendo una etapa, pues una carrera con más dificultad y con un terreno más escarpado que el del día siguiente, nuestro Francisco García, que va, la verdad, es un corredor que se defiende muy bien en carreras que tienen bastante más montaña que las que no la tienen, hacía el 55 en esta primera carrera del sábado y después clasificaba en la posición 70 al día siguiente. Un trofeo Joan Escolà, que es un trofeo clásico, es una carrera difícil, es de las primeras del año, está salpicado de repechos de duro porcentaje en algún tramo. Y sobre todo la condición más importante es la del viento, que bueno, pues cuando azota, y este fin de semana lo habéis podido comprobar que ha hecho algo de viento, por aquellas zonas el viento pues es más duro y sopla con más violencia. Y bueno, la verdad es que es una carrera que se hace dura al final y que bueno, pues mira, nuestros corredores, haciendo un séptimo puesto, Mauricio Müller, pues siendo solamente tres corredores, batiéndose contra equipos como la CISA, que siempre, que el año pasado pues quedó ahí arriba en la Copa de España, también equipos potentes como el GS Sport, Valencia Terrimar, y equipos también muy muy fuertes de la zona como el Código 34, el CKT Novatec, que es un equipo pues que también tiene una gran plantilla, y sobre todo en la zona de Cataluña es un equipo muy potente. Pues hay tres corredores nuestros contra todo ese poderío de equipos, sobre todo catalanes. Pues la verdad es que ha sido un muy buen resultado por parte de nuestros corredores. El sábado hacían séptimos por equipos con solo tres corredores y el domingo sextos por equipos, pues recordemos, con solo tres corredores. Y nos centramos en lo importante, que es la carrera de la Copa de España, donde nuestra selección de seis corredores pues se iba a disputar esta segunda carrera de la Copa de España, categoría 12.2.1, en tierras vascas. Esta también es una carrera que normalmente siempre está colocada en tercer cuarto lugar de Copa España, siempre en el primer tercio de la lista de carreras de Copa España. Es una carrera que no siendo tan dura como el antiguo trofeo Iberdrola y como el Valenciaga, pues, pero también es una carrera, la verdad es que bastante dura, y donde siempre suelen estar adelante, aparte de corredores escaladores, prima los corredores potentes, corredores pues estilo, por decirlo de alguna manera, Cancelara, etcétera. Y la verdad es que ha habido una muy buena participación de un corredor estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia, Eric Valiente Bonafé. Entraba a escasos 41 segundos del ganador de la carrera. La verdad es que queremos destacar aquí de la muy buena actuación de Eric Valiente junto con la de Pedro García Peñarrubia, que hacía el puesto 18 a 18 segundos del ganador. Estos son nuestros dos mejores corredores en esta primera carrera que ha disputado el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia en la Copa de España. Y bueno, destacar pues que un estudiante de la Politécnica, Eric Valiente, pues esté ahí quedando tan solo a 41 segundos del vencedor de una carrera, de una de las más prestigiosas carreras y clásicas de España y de todo el calendario internacional en esta categoría, que es de élites y sub-23, de las más importantes, y sobre todo la Copa España, que es una organización de carreras muy importante y con mucho nivel, donde vienen a correr escuadras importantes de todo el elenco de corredores de la categoría, no solo a nivel español, sino también europeo.
Chonlo, ¿por qué siempre el principio de temporada no es favorable para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia? Siempre las temporadas se suelen comenzar con muchas dudas, con posiciones, bueno, no nada malas, pero no luchando siempre por el triunfo final, no estando ahí en la pomada. ¿Esto ya es una filosofía propia del equipo? ¿Cómo lo planteas tú?
El año pasado, siempre comentamos que terminamos un ciclo con Antonio García y Álvaro. No sé si recordáis que hace 2 años fueron desvinculándose del equipo por sus motivos y por sus el enfoque que tenían ellos ya de su vida, pues al no subir a profesional, pues eso, te planteas de otra manera la vida. Entonces, con esos corredores habíamos sido referente en las carreras de Copa de España sobre todo, y después en las grandes vueltas. A partir del año pasado y este, sobre todo, está viendo una renovación. Como comentábamos y como evidenciábamos el año pasado en las carreras, el equipo se está comportando más como un equipo y no como dos grandísimas individualidades como son las que antes teníamos, que había mucha diferencia entre estos dos corredores y los demás corredores de la plantilla. El año pasado y este tenemos corredores que son, tenemos muchos más corredores delante. No son tan brillantes como Antonio y como Álvaro, pero son por la edad de los corredores, tenemos una plantilla muy joven y en la cual no despunta todavía ningún líder, tan claramente líder como Antonio y como Álvaro. Entonces, el punto fuerte que tenemos ahora mismo es esa renovación generacional de corredores y ese aumento del nivel general de la plantilla en global. No solamente tenemos dos corredores muy buenos y los demás pues que están a mucha distancia de esos, sino que tenemos un equilibrio mayor este año. Entonces, debemos de dejar que todos estos corredores que ahora son jóvenes, que están todavía progresando, que tienen mucho recorrido todavía, se conviertan en un Álvaro, se conviertan en un Antonio, y que quién sabe si dentro de 2-3 años pues volveremos, ¿no? Tendremos un equipo mejor porque si conseguimos tener una individualidad como era la de Antonio y la de Álvaro, y encima con un bloque más equilibrado, con no tanta diferencia con respecto al líder, pues volveremos a disfrutar de unos 4 o 5 años como disfrutamos con Antonio y con Álvaro, donde se consiguieron grandísimas cosas y que colocaron a nuestro equipo pues entre los 5 o 6 primeros del calendario de equipos nacionales.
Así es. Bien, Chonlo, entonces la próxima cita, el próximo fin de semana, ¿qué citas son las más importantes para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues sí, las 3 citas más importantes dentro todavía de este mes de marzo serán la clásica de On Tour el 21 de marzo, uno de los primeros premios que se suele disputar al principio de la primavera, la ya vieja carrera veterana de la clásica de On Tour. Luego, en el fin de semana siguiente, el día 25, la tercera de las carreras de la Copa de España. Esta tercera carrera se disputará en Alcalá de Henares, donde el equipo pues volverá a acudir no sin ningún líder de referencia, pero para coger veteranía, para coger galones en esta categoría. Nuestros corredores irán pues a progresar en este tipo de carreras donde el nivel es tan altísimo y donde se van a codear con corredores que luego van a ser importantes a nivel internacional. Y por último, también se correrá el Gran Premio de Alcoy, la clásica carrera siempre cercana a las fiestas de esta localidad y donde bueno, el recorrido siempre clásico, no de mucha distancia, corto, poco supera los 100 kilómetros, pero bueno, por la zona por donde se corre, esos 110 kilómetros pueden parecer 180 cuando vas llegando al final y llegas a los 100 kilómetros, ese terreno que hay por la zona de Alcoy, Cocentaina y Castalla y todo este tipo, estas poblaciones, la verdad es que es un terreno muy duro, y 110 kilómetros van a hacerse, como siempre, como se hacen todos los años, pues muy duros al final de la carrera.
Muy bien, Chonlo, pues nosotros la próxima semana no podremos estar en antena porque el lunes es festivo, San José, tenemos que tirar algún que otro petardo como buenos valencianos, pero sí el lunes siguiente, y os daremos cuenta de todo lo que acontezca en estas y en las próximas citas para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Chonlo, hasta entonces, y muchas gracias por tu colaboración en el programa de hoy.
Un saludo a todos.
Hola, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. Don Francisco, ¿qué noticias son esas?
Parece que, Pepe, la competición está tremenda. Hay unas carreras ya importantísimas disputándose. Ahí tienes la París-Niza, que ha ganado Bradley Wiggins, brillantemente además, y sobre un Valverde que ya sabemos todos cómo ha vuelto de su sanción. Tremendo total, y aún así solo ha conseguido ser tercero, ponemos el solo entre comillas.
Hay que decir a nuestros oyentes que Alejandro Valverde solamente ha sido tercero porque dos días de esta cita de la París-Niza ha estado con gripe, ha estado con fiebre, y donde tampoco se ha podido el hombre emplear tan a fondo como hubiese deseado, y aún así tercero. Francamente, este no viene a ver qué sucede, este viene a arrasar en esta temporada, a demostrar todo aquello por lo que ha luchado durante su vida deportiva.
Sí, desde luego Valverde es un tío al que gusta ver en cualquier carrera, porque vaya donde vaya, el tío va a disputar y a ganar. No, todos nos acordamos de aquellos giros de Italia, por ejemplo, que iba Greg LeMond, sí, en los que se le veía a hora y media, dos horas del primero, y se le veía haciendo el tonto encima de la bici, pasando de todo. Con Valverde creo que nunca pasará una cosa así. Siempre será un espectáculo por la parte delantera del pelotón.
Pero yo creo que estas son las personas, primero, que ensalzan el ciclismo y, sobre todo, que aman su profesión. Aparte de que para ser ciclista profesional tienes que gustarte el ciclismo mucho, mucho, más que mucho. Pero sobre todo en la vida tienes que ser un buen profesional. Y Alejandro Valverde no es un buen profesional, es un magnífico profesional.
Pues después de haberse llevado una etapa en la París-Niza y hacer tercero al final y ganar la regularidad, se ha colocado en el número uno del ranking de la UCI.
Y todavía no se ha despeinado.
Y ya dijo él, me pararon siendo líder mundial y cuando regrese volveré a estar arriba del todo. Y lo ha conseguido el tío. Sí, señor.
Así es.
Aún así, en la contrarreloj final le sacó demasiado tiempo Bradley Wiggins, aunque bueno, es un especialista, digamos.
Sí, pero es un especialista. Sabemos todos que Alejandro Valverde, si no hubiese sido hasta ahora en su vida profesional ese problema tan grande que tiene con las contrarrelojes, los triunfos que no tiene en su palmarés serían muchísimos más y una calidad extraordinaria. Pero bueno, son las limitaciones que este gran corredor tiene.
Bueno, igual habríamos perdido verle hacer esos sprints, esas llegadas tan espectaculares, aquella victoria Armstrong en Courchevel, eso nos lo habríamos perdido seguramente, esa llegada final.
Por ejemplo, pero yo creo que si Alejandro Valverde hubiera perfeccionado un poquito y hubiera tenido más cualidades para contrarreloj, yo creo que hubiera sido pues uno de los mejores corredores posiblemente de la historia.
Bueno, yo creo que a mí me gusta como es, así, porque bueno, tenemos diferentes tipos, tenemos a Contador, que es un poco más regular en todo, tenemos a Valverde, que destaca en otras cosas.
Bueno, hay que disfrutar a cada corredor con aquello que le caracteriza, y Alejandro Valverde es así, no podemos decir otra cosa.
Luego tenemos también, disputándose la Tirreno Adriático, en la que ha habido unos pequeños rifirrafes entre Nibali y Peter Sagan, los dos del equipo Liquigas. Ha habido ya todos los periodistas han querido ver como que hay un pique impresionante entre los dos corredores, porque se han atacado y se han oído respuestas de Nibali de este tío no sé por qué narices me ha atacado, refiriéndose a su compañero de equipo. Palabras que le han captado sin que él supiera, claro, no han sido declaraciones que han hecho. Entonces se está abriendo ahí una pequeña brecha entre ellos, que cada uno ha ganado una etapa en la Tirreno. Y aún así parece que son demasiado gallos para el mismo corral.
Bueno, lo que pasa es que un corral puede que tenga a lo mejor dos o más gallos, siempre y cuando tengan el terreno del corral perfectamente repartido y sepan hasta dónde tienen que llegar, estaría bien. El problema es cuando uno quiere todo el corral para él habiendo más gallos. Problema y serio.
Pocas veces han ido bien los corrales esos con dos gallos.
Bueno, nunca se sabe. Siempre han habido momentos, circunstancias que se han entendido. Lo que pasa es que Liquigas es un gran, gran equipo. Y que la temporada recién comenzada ya empiecen a trascender problemas de esa magnitud y de ese calibre, o pronto ponen grasa dentro del equipo para que las cosas vayan más suaves.
Hombre,
o veremos espectáculos a lo mejor donde no se deberían de ver.
Hay que tener en cuenta que Peter Sagan es un tío muy joven, tiene muchas ganas de ir arriba y va a ser muy difícil contenerle. Él tendrá sus ideas y sus garra y va a ser tremendo controlarle y que hagan lo que quiere.
Sí, lo que pasa es que el ciclismo de hoy día está mucho más dirigido que antiguamente. Antiguamente uno salía del hotel a lo mejor con alguna directriz de equipo, pero luego él en carretera leía y entendía su día a día sobre la bicicleta y podía tener iniciativa propia, cosa que hoy día se coarta a un corredor, que es lo que muchas veces estamos echando en falta, esa iniciativa, ese saber leer la carrera de cada corredor, porque tiene siempre los pinganillos que los directores de equipo es que parecen fichas de ajedrez, que los mueves como quieren. Y sí, eso es bueno, que alguno diga, oye, el pinganillo se me ha caído hoy y vamos a ver qué sale, ¿no?
Desde luego. Y hablando de italianos, también tenemos una noticia que yo no sé si será curiosa o será algo de realidad, y es que el gran Mario Cipollini está planteándose volver a correr.
El bello Cipollini. Madre mía.
Se ve que, no sé, no tiene suficiente acción fuera de la bicicleta y quiere volver a los ruedos.
Esto es afán de protagonismo porque, desgraciadamente, pues su tiempo pasó y no creo en absoluto que pueda coger el golpe de pedal que tenía en las llegadas. Ha sido uno de los mejores sprinters de la historia del ciclismo. Y que quiera volver al ciclismo profesional, no sé si habrá algún equipo que lo quiera admitir en sus filas. Y sobre todo que apuesten por él en una llegada donde la explosividad de Cipollini pues hace años que la perdió.
Hombre, yo casi apostaría a que esto deba ser una sacada de contexto de alguna gracia que haya hecho Cipollini en algún momento, y de ahí se han extraído cuatro palabras y esto ha trascendido a nivel mundial.
Bueno,
como
ten en cuenta que Lance Armstrong, después de estar unos años retirados, volvió y aún hizo tercero en un tour.
Y a ver quién hace una vuelta como la que hizo Armstrong.
Claro, entonces ahora que Cipollini tiene mucha más edad que Armstrong cuando
tiene 45 años,
claro,
ya Cipollini.
Cuando volvió, y sobre todo la especialidad dentro del mundo de la bicicleta de Cipollini son las llegadas masivas, son los sprints.
Hombre, requieren más reflejos igual, pero
mucha explosividad. Y eso te lo da una juventud que por él ya ha pasado.
Sí.
Entonces,
Bueno, yo creo que estos son unos fuegos de artificio.
Sí.
Ahora, que estaría bien verlo algún día en la bicicleta, a ver si es capaz de poder llegar al final de etapa e intentar disputar el sprint.
Desde luego, tampoco sabemos nada de su vida, pero lo mismo, igual él ha seguido entrenando y está tipo Valverde, súper fino y,
sí, pero por
y al día.
Por muy fino y muy al día que esté, la edad es la edad, y lo digo yo que tengo un poco más de 45 años y al menos sí que noto que mis años mozos pasaron. Las circunstancias, las motivaciones y lo que uno siente y percibe encima de la bicicleta no es lo mismo que hace 20 años, en absoluto.
Y luego, pasando al terreno cicloturista, la ya eterna quebrantahuesos ha decidido también realizar una prueba de triatlón y otra de mountain bike por la zona. O sea, ya se van a meter a... Y además no te creas que van a ser unas pruebas sencillitas. Como es la quebrantahuesos de carretera, la triatlón también va a ser 1.900 metros nadando, 80 en bici con 4 puertos y 20 kilómetros de carrera. Supongo que será en llano, no creo que sea de montaña, además.
Nunca se sabe. La verdad es que ampliando horizontes, la gente de la quebrantahuesos no para. Desde aquí mi felicitación por todo lo que sea... ampliar horizontes y dar posibilidad a los deportistas para que practiquen aquel deporte que les guste, bienvenido, y más en los tiempos que corren.
Y ya como última noticia por hoy, Pepe, tenemos que... No sé si te acuerdas que ha estado aquí a veces con nosotros Fran Vacas,
Me acuerdo.
Ultradistancias de estos que se va todos los días a trabajar en bici, vuelve en bici y trabaja a 70 kilómetros de donde vive.
Sí, señor.
O sea, unas cosas tremendas. Y le han entregado, le han dado una bici nueva, Jesús Suárez Cueva, que tiene una tienda, y le ha dado una bicicleta de la marca Cuota para que intente superar el récord de los 1.000 kilómetros de nuevo.
Bueno, ahí lo tiene. Son personas que necesitan estos objetivos, son personas que se motivan. Si no, vamos a ver, estos grandes ultrafondistas, ¿cómo afrontarían el día a día si no tienen un reto a un espacio de tiempo corto y donde tienen que prepararse y enfocar esos meses venideros para vencer ese gran reto? Yo creo que yo me alegro, porque estas personas en principio no tienen límite, y el límite se lo van poniendo el día a día.
Estos son superhéroes, Pepe.
Yo los admiro porque francamente a mí la bicicleta me gusta, pero con una devoción distinta a la que estos hombres le proceden. Es impresionante cómo la viven el mundo de la bicicleta. Cada uno la tenemos nuestro prisma, pero la gente que vive, ama y practica el ultrafondo tienen que ser para mí de otra galaxia.
Desde luego es una pasión tremenda la que tienen con la bici. A mí me gusta mucho y todo, pero ese nivel de pasión que tienen es impresionante.
Cuando hablo con ellos es que me dicen, es que hay que saber vivir encima de la bicicleta. Eso es una filosofía de vida. Entonces, bueno, hay que respetarla como todo. Yo entiendo la vida pues como la llevo o me dejan llevar. Porque a veces, si tuviéramos otras opciones de poder elegir cómo podíamos vivir, tendríamos a lo mejor otras iniciativas. Cosas que, claro, lógicamente como humano y integrado en la sociedad en que estamos, tenemos las limitaciones, yo creo que son todas. Pero dentro del poquito espacio de libertad que tenemos, amamos, respetamos el mundo de la bicicleta y lo practicamos con arreglo a nuestra propia filosofía. Y el que no tiene los mismos objetivos que tú, los respetas, obviamente faltaría más. Y sobre todos estos, los admiro hasta el infinito.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así. O sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando la adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, Pepe, nuestro primer invitado de hoy ha creado, por fin, un programa de ciclismo profesional en las ondas de radio. Se llama Gonzalo Velasco y está al frente del programa llamado Demarraje, que se emite en Unión Radio Madrid. Y yo quería preguntarle a Gonzalo si el nombre ese de Demarraje va con rabia por sacar adelante hoy en día un programa sobre ciclismo. ¿Cómo está la situación?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues sí, un poquito viene en esa línea, porque el Demarraje nace un poco de esa necesidad que comentabais de que hubiera un programa que diera cobertura al ciclismo profesional en las ondas, y bueno, pues un poquito por esa parte, pues el tema de que Demarraje es un término que en el argot ciclista se utiliza mucho, y bueno, pues también yo creo que con ese tinte de como decías tú, de rabia, por decir, aquí estamos, que el ciclismo es un deporte que sigue mucha gente y no tiene la cobertura que se merece.
Hoy vais a hacer el cuarto programa. He visto, yo os he escuchado en los tres anteriores y lo tenéis estructurado en varias secciones, ¿verdad?
Sí, la verdad es que va un poquito estructurado, que todas las semanas más o menos tienen la misma estructura. Empezamos poniendo un poco al día todo lo que ha sido la última semana en cuanto a actualidad, resultados. En cuanto a pues eso, resultados de carreras y bueno, pues victorias de unos y de otros, y luego ya afrontamos una parte del programa quizá algo más distendida, en donde pues pasan por nuestro programa pues protagonistas que han sido importantes durante la última semana. Hemos tenido pues hace poco tuvimos a José Joaquín Rojas pues, con motivo de su buen arranque en la París-Niza, que al final pues Alejandro Valverde no se la ha podido llevar, pero bueno, pues la verdad es que es una sección, pues bueno, pues de intentar dar voz a los protagonistas del ciclismo, que no son otros que los ciclistas. Nosotros no estamos más que para hacer visible lo que ellos hacen sobre la bicicleta, y bueno, pues una vez que hemos hablado con los protagonistas de la jornada, pues tenemos una sección también de previas, de lo que nos va a venir la semana siguiente, analizando un poquito recorridos, perfiles, quién vemos de favorito, quién es el que puede dar la sorpresa. Y bueno, y una vez que tenemos todo eso analizado, pues siempre contamos con un par de compañeros especialistas en ciclismo de diferentes medios de comunicación, pues con los que venimos allá a hacer una especie de tramo de avituallamiento, le llamamos nosotros, en el que, bueno, pues desgranamos y analizamos un poquito todo lo que ha dado de sí la semana anterior, lo que nos queda por venir, y bueno, pues ya en un tono más distendido, acabando ya el programa, pues cerramos ya con este debate, tertulia, llámalo como quieras, y dando siempre las gracias al final a los oyentes, porque bueno, pues es un programa que hacemos para que la gente que le sigue el ciclismo, que por afortunadamente son muchos, pues tengan un espacio semanal en el que se enteren de todo lo que pase, y que tengan pues esa voz que quizá faltaba en las ondas, tanto bueno, pues tanto a nivel local como a nivel nacional, con respecto al ciclismo.
¿Y tenéis pensado hablar, narrar en directo las grandes vueltas? ¿O se escapa pues, eso del objetivo?
La idea es hacerlo por lo menos a medio plazo. A corto plazo es complicado porque la radio, en la emisora en la que lo hacemos, pues tiene una serie de limitaciones técnicas. No siempre se puede hacer lo que lo que uno quiere, porque bueno, hay otros programas, otras complicaciones, pero bueno, sí que es cierto que a corto plazo, si no a corto, pues sí que nos gustaría poder retransmitir carreras, porque bueno, en realidad es lo que te decía antes, los protagonistas son los ciclistas y lo que hacen encima de la bicicleta cuando empiezan a dar pedales.
Al emitir un programa de radio, yo creo que realmente es difícil saber si alguien te escucha, ¿no? Pero hoy en día, con todo esto de los podcasts, que vosotros también contáis con eso, está mucho más al día el saber si realmente todo el mundo se lo descarga o no se lo descarga. Además de que yo creo que esa es una forma ideal de escuchar la radio, escucharla cuando quieres, el programa. ¿Pues qué tal está funcionando eso?
Pues bien, la verdad es que sobre todo lo que mejor nos está funcionando es eso, lo que tú precisamente estás comentando, el tema de los podcasts, porque bueno, emitimos los lunes de 8 a 9 de la tarde en directo a través de la página web de la emisora, pero sí que es verdad que es una hora a la que mucha gente no puede acceder por temas de trabajo, pues, o cualquier compromiso, y que al no tener una frecuencia en FM, pues es complicado que si no tienes un ordenador delante no lo puedas escuchar. Para eso está el podcast, que colgamos siempre los lunes también después del programa, eso de las 10, 10 y media, 11, como muy tarde suele estar en la página de iVoox, y bueno, pues ahí está para cuando quiera descargárselo el personal, y que bueno, pues que lo puedan escuchar varias veces, que puedan, pues bueno, volver a recordar entrevistas antiguas, en fin, para que se queden ahí alojados y que no se pierdan con tras la emisión.
¿Y qué tal de accesibles son los profesionales para hablar con ellos, entrevistarlos?
Pues la verdad es que en líneas generales muy bien. Sí que es verdad que no son futbolistas que están quizá tan asediados por los medios de comunicación, y yo creo que un ciclista, aunque los grandes ciclistas sí que tienen muchas peticiones de entrevistas, yo creo que son gente que está también deseando que se le dé esa cabida que hablábamos al principio en los programas tanto de prensa, radio como de televisión. Y por eso yo creo que sí, que suelen ser muy amables. La verdad es que tanto los departamentos de prensa de los equipos como las propias agencias de representación, que llevan también varios ciclistas, pues siempre, por lo menos con demarraje, se han portado bien, y casi cualquier entrevista que hemos pedido, no voy a decir todas porque tampoco sería así, pero casi cualquier entrevista que hemos pedido la hemos tenido. O sea que bueno, en ese sentido, la verdad es que muy agradecido y contento porque puedan ir desfilando por el programa los protagonistas.
Gonzalo, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a ver, en primer lugar, darte la enhorabuena porque que salga a las ondas un programa que hable de ciclismo y de ciclismo profesional, tal con los tiempos que corren, es una noticia extraordinaria, por supuesto que sí. Desde aquí nuestra felicitación.
Y una pues vez, nada, muchísimas gracias.
Una vez dicho esto, pues a mí como amante del deporte, y en particular del ciclismo, el poder saber y estar al cabo de la calle de lo que nos da o nos ofrece el ciclismo profesional está muy bien, pero yo como practicante y usuario de la bicicleta deportiva, ¿no echas a lo mejor en falta en tu programa, digo yo, un poquito, alguna pincelada sobre el cicloturismo?
Sí, tienes toda la razón. La verdad es que no eres el primero que me lo ha dicho, y bueno, pues nosotros, a través de pues bueno, de redes sociales, correo y demás, que vamos pulsando un poco también la opinión de la gente cuando escucha el programa, sí que nos hemos dado cuenta que la gente demanda, pues bueno, aunque sea un ratito cortito en la hora semanal, pues que se hable un poco también de cicloturismo, de rutas que se puedan hacer un fin de semana para ir con los amigos, y la verdad es que sí que estamos recogiendo el guante, y bueno, esperemos que quizá en pocas semanas, perdón, pues podamos ir dando cabida también al cicloturismo, porque hay mucha gente que, como tú bien dices, no sigue quizá tanto las carreras, el ciclismo profesional, pero son aún auténticos locos de la bici, y todas las semanas se van a dar alguna vuelta, y para lo que tú también decías, pues ya no solo por coger la bici, sino por hacer deporte, que en realidad muchísima gente está pegada al mundo del deporte.
Sí, no, yo la verdad es que pienso que últimamente está decayendo, digamos, la afición al mundo profesional, pero aumentando muchísimo la afición a la bicicleta. Tengo esa impresión, no sé si será verdad. Y, creo que profesionales cada vez hay menos. Yo creo que habrá problemas en las escuelas de ciclismo, seguramente.
Hombre, yo creo que el ciclismo profesional en España sí que atraviesa un problema muy serio, sobre todo a nivel de pues eso, de patrocinadores. Vivimos una época económica que no es para nada la mejor y pues no dejan de desaparecer carreras, de desaparecer equipos. Los que sobreviven lo hacen en condiciones mucho peores que las que tenían anteriormente, y ahora mismo en el ciclismo profesional en España pues se circunscribe al Movistar Team, al Euskaltel Euskadi y poquito más, porque en continentales también hay solo un par de ellos y luego ya por debajo no hay casi nada. Y sí que es verdad que ya no sé si es por la afición, porque afición yo creo que sí que hay. Lo que pasa es que al no tener tanta visibilidad en los medios, puede parecer que no hay tanta afición, pero por ejemplo la etapa de hoy de la Tirreno Adriático ha levantado una expectación, sobre todo en Twitter, con la victoria de Joaquín Rodríguez. Varios hashtags que han sido trending topic eran relacionados con el ciclismo, así que yo creo que sí que hay afición y que la gente se mueve cuando hay competición y cuando sobre todo pues los ciclistas españoles pues dan alegrías. Pero bueno, sí que es verdad que quizá pueda faltar lo que comentábamos antes, que haya más proyectos como en este caso el que dirijo yo, o que tanto en la televisión pues se copien modelos como el que tienen en Francia y en Italia, que hay mucha más devoción por un deporte tan tan bello como el ciclismo, y que algo que quizá en España pues sí que es verdad que no estamos acostumbrados, y pueda ser también un poquito de cultura de deporte que quizá en nuestro país no tenemos tanta como tienen fuera.
Pero yo creo que también es una falta de, como bien dices, de cultura o de hábito, porque no es normal, pues no estamos acostumbrados a tener programas de radio enfocados exclusivamente a un solo deporte, salvo los programas deportivos que se llaman en general, y el 95% del contenido de estos programas son de fútbol.
Sí, está claro.
Pero por eso digo que no es normal, pero sí que realmente si tuviésemos, porque los practicantes y los que usamos la bicicleta como, no como elemento de transporte, sino como elemento para hacer deporte, hay una estimación en España aproximadamente que estamos rondando el 1 millón de personas que salimos a las carreteras y a nuestras montañas para practicar este bello deporte. Quiero decir que detrás hay una masa social importantísima, y yo creo que un poco abandonada a su suerte por los medios de comunicación. Entonces yo creo que son proyectos totalmente ilusionantes, y en falta lo hecho también el como bien dices, en que la televisión no se, ninguna cadena de televisión se haya
interesado
en hacer algo en esta línea, ¿no? Porque yo pienso que son programas que demanda la sociedad, lo que pasa es que yo no sé si los medios de comunicación están pensando en este tipo de masa social.
Pues no lo sé, probablemente no piensen demasiado cuando, bueno, pues lo que tú bien dices, casi todo lo que se habla de deporte en los medios generalistas se circunscribe al fútbol, y bueno, iría más allá, que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y todos los deportes, el resto, pues ya no son el ciclismo, el balonmano, hockey, hay un montón de deportes que tienen mucha gente detrás y no tienen para nada esa repercusión que sí que merecen, y que muchas veces solo se acuerdan los medios grandes cuando hay alguna mala noticia. Pues en el caso del ciclismo lo tenemos sobre la mesa con el tema del dopaje. Solo se habla de ciclismo a nivel nacional, yo creo que cuando hay una noticia de este calado, cuando se consiguen pues cosas importantes, tanto el ciclismo profesional como eventos importantes que hay a nivel cicloturista, como la Quebrantahuesos, que es una carrera que yo creo que ya todo el mundo conoce a nivel nacional, pues no tienen para nada cabida en los medios, y la verdad es que pues sí que es verdad que es un poco triste, y hay que hacer un poco autocrítica a todos los que, bueno, pues los que aportamos nuestro granito de arena. Pues yo creo que debe ser cada vez un granito que lo sigamos aumentando, que sea una bola de nieve y que todo el mundo sepa que existen este tipo de cosas, para que bueno, pues que si personalmente nosotros nos hemos lanzado a esto, el programa que hacéis vosotros también, pues pueda cundir el ejemplo, y que cada vez más pues compañeros profesionales que los hay y muy buenos, pues puedan o se animen a lanzar proyectos de este tipo, porque como tú bien dices, hay mucha gente que está demandando que se hable de este tipo de deportes.
Bueno, Gonzalo, para terminar ya, que seguro que estarás liado con la preparación del programa de hoy, el primer entrevistado vuestro fue Juanjo Cobo. ¿Qué nos deparáis en los siguientes programas? ¿A Contador lo vais a llevar pronto?
Pues hombre, Contador la verdad es que ahora mismo está complicado porque, como bien sabéis, todavía está sancionado por el famoso clenbuterol hace año y medio en el Tour de 2010. Y bueno, pues hasta el 5 de agosto no va a volver a la competición. Es complicado hablar con él porque, bueno, pues ahora mismo, pues tanto su contrato con Saxo Bank, pues ya no es lo mismo. No está muy accesible ahora mismo a los medios, pero sí que es verdad que el resto de ciclistas, los que están en plena competición, la verdad es que pues siempre que han hecho buenos resultados o ha habido algún fichaje de renombre, como el que decías de Juanjo Cobo por el Movistar, pues han pasado por demarraje. Lo que tenemos pensado para los próximos es más o menos seguir en la línea que venimos llevando, porque bueno, pues creemos que va gustando a la gente, por lo que comentábamos antes, por lo que pulsamos, sobre todo a nivel de redes sociales. Y bueno, por ejemplo, hoy hablaremos mucho de lo que ha pasado en París-Niza, de lo que está pasando en Tirreno Adriático, y sobre todo también con la mente muy puesta también en el próximo sábado, que se va a celebrar el primero de los cuatro monumentos del ciclismo, como es la Milán-San Remo. Y bueno, pues todo ello aderezado pues con las opiniones de varios compañeros de los medios, como decía al inicio, y bueno, pues intentando que le guste a la gente. Y bueno, porque como digo yo cuando arranca el programa, esto es un proyecto que hacemos entre todos, y bueno, pues esperando eso, darle una cabida al ciclismo que yo creo que se merece este programa, y bueno, y muchísimos más.
Por supuesto que sí, Gonzalo. Pues desde estos micrófonos de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, agradecerte estos minutos que has estado con nosotros y desearte el mayor de los éxitos, que será para ti y para todo el mundo de la bicicleta.
Lo mismo digo, muchísimas gracias por invitarme y enhorabuena también por vuestro programa. Un saludo fuerte.
Un fuerte saludo y un fuerte abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, o Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías del pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
¿Quién de nosotros, a los que nos encanta la bici, no desearía ver el mundo en bicicleta a todas horas? Desplazarse a todo el mundo moviéndose en bici sería una cosa ideal, Pepe, ¿verdad?
Sería extraordinario.
Pues hoy tenemos con nosotros a Luis Marquina, que lleva nada más y nada menos que 16 años organizando unas jornadas llamadas El Mundo en Bicicleta, ¿verdad, Luis?
Sí, así es.
Uh-huh. 16 años, ¿cómo iniciaste todo esto?
Bueno, básicamente lo inicié porque yo leí un libro que me impresionó, que era La Vuelta al Mundo en Bicicleta, de Juanjo Alonso, apodado el Capitán Pedales, y bueno, pues quise conocerle, y me pareció mucho más sencillo que él viniera a Burgos a exponer su viaje que no yo desplazarme a Madrid y bueno, era mucho...
Era por comodidad, entonces, decidiste
sí,
organizarlo.
Sí, por comodidad. Y sobre todo por tener la oportunidad de tenerlo luego aquí y poder charlar con él largo y tendido sobre su primera experiencia.
O sea, que partió como juntar a gente que había hecho cosas increíbles en bici para pues absorber de sus experiencias, ¿no?
Eso es, y sobre todo también para poder mostrar, aparte de a mí, para poder mostrar a otra gente que existe otra manera mucho más tranquila de viajar, mucho más lenta, con una mirada muy diferente a la mirada convencional del turista, y que eso podría motivarles a que ellos también emprendieran ese tipo de viajes.
O sea, el esquema de cada año de las jornadas es similar. Llevas a varios invitados, un número, no sé, 5, digamos,
sí.
y ellos explican ante un público pues su experiencia, y supongo que hay turnos de preguntas y cosas así, ¿no?
Efectivamente, cada ponente trae su audiovisual montado de la forma que él le ha parecido más adecuada. Y efectivamente, luego al final, quizás lo más jugoso, aparte de esas grandes proyecciones que dan una envidia terrible, lo más curioso es que la gente que ha acudido tiene la oportunidad de preguntarle pues todas esas dudas que se generan ante viajes tan espectaculares y a veces tan difíciles, ¿no? Yo creo que ahí radica también un poco el éxito en ese acercamiento entre el cicloviajero y el espectador.
Yo me supongo que todos los asistentes a esas charlas les gustará mucho toda esa temática, entonces me supongo yo que las charlas se extenderán durante horas y horas, ¿no?
No tanto como quisiéramos, porque el teatro donde lo hacemos, que es el Teatro Clunia, como todos los organismos, tienen un horario y tienen unos conserjes, en fin, y hay que adaptarse, ¿no? Pero bueno, básicamente nosotros empezamos a las 8:30. Previamente a ese comienzo hemos pasado una serie de vídeos también con respecto a la bicicleta. Ahora mismo estamos haciendo una campaña de no te roben la bici, y entonces, bueno, pues ponemos vídeos previos, y luego básicamente lo que es la proyección de 8:30 hasta las 11 de la noche estamos ahí en una burbuja flotando todos, y a las 11 pues ya apagan las luces y tenéis que marcharos y volver a la realidad, ¿no?
Y de esas 2 horas y media, ¿cuánto es la parte en la que expone y cuánta de preguntas?
Bueno, habitualmente se dejan como 45 minutos o así para preguntas, dependiendo un poco de cada ponente, ¿no? Y también de la duración de esas proyecciones, ¿no? Por ejemplo, la de el sábado día 10, que pues básicamente dimos más margen a las preguntas porque su proyección fue más breve, porque ellos lo presentan así y prefieren tener ese turno de preguntas más amplio.
Luis, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Hola, encantado de hablar contigo, aunque no te pongo cara.
Bien, a ver si podemos coincidir en algún foro de los que tú organizas, por ejemplo.
Eso es.
¿Cómo nace estas ideas año a año? ¿De dónde sacas todas estas iniciativas? Porque cada día...
Los fichajes.
Sí, cada día que tú presentas a un ponente, bueno, pues es un motivo que te han dado pues para estar ahí. ¿Cómo los detectas? ¿Cómo te pones en contacto con ellos?
Sí, bueno, fue todo un proceso de descubrimiento. Y mucho antes de que existieran estas redes sociales tan tan útiles para los cicloviajeros y, bueno, en general para todo el mundo, empezamos. Yo también he hecho bastantes viajes en bicicleta por el mundo, y entonces he conocido a lo largo de todos estos periplos a muchos cicloviajeros en muchas partes, y esos cicloviajeros a su vez también conocen otros. Es como una extensa red de araña. Y es bastante fácil luego detectar, y luego sobre todo también que creamos una web que se llamaba elmundoenbicicleta.com, que ahora en este momento tenemos algún problema porque hemos perdido el dominio y lo tenemos que renovar a .es, bueno, en fin. Pero a través de esa página también nos llegaron muchas propuestas, ¿no? Pero sobre todo básicamente el boca a boca entre viajeros. Ahora mismo, antes de que vosotros me llamarais, nada, de hecho estoy aquí con el ordenador presente, estaba consultando una página de un par de chicas que están viajando por el mundo, ¿no? Una web. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy un poco rastreando, y dependiendo de lo que de la impresión que me cause o tal, bueno, pues en principio me pongo en contacto con ellas y luego, bueno, pues vamos viendo, ¿no? También la posibilidad de que muchos viajeros no pueden en estas fechas o están de viaje. Ahora mismo hay viajeros de más de 8, entre 8 y 10 años que están ahí, o 7 años, como el caso de Biciclown, ¿no?
Sí, sí.
Y estos viajeros, bueno, ya me han dicho que cuando terminen sus viajes, que cuente con ellos, pero bueno...
Hombre, Biciclown no sé si volverá alguna vez, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Mira, Biciclown, precisamente, una de las cosas de las jornadas es que estos viajeros que os comento nos envían un saludo especial para todo nuestro público, pues una cosa muy breve, hecha en vídeo, y pues no sé, pues de un minuto y medio, diciéndonos dónde están, que nos saludan, que nos animemos, animando al público y tal. Y bueno, pues es un honor poder tener esos pequeños saludos intermitentes, como diciendo aquí, seguimos vivos, estamos aquí, recordarnos, y bueno, pues siempre es agradable eso, ¿no?
Una de las preguntas que yo me hago cuando veo toda la información de estas jornadas es que lo organizáis en un teatro. ¿Realmente conseguís llenar el teatro? ¿Conseguís que despertar el interés en la sociedad de Burgos?
Mira, te puedo asegurar que llenamos, es un teatro que tiene 600 plazas.
Qué
maravilla. Llenamos el teatro, incluso se queda gente fuera. Entonces tuvimos que poner una pequeña entrada simbólica de 2 euros. Porque,
esto es lo que he visto también, que me llama un poco la curiosidad, ¿no?
Sí, porque ¿sabes qué ocurre? Que bueno, hay muchas personas que, bueno, pues que ven una actividad, es gratuita, aquí en invierno hace frío en Burgos, y bueno, y simplemente se meten sin ningún
interés, ¿no?
Sí, eso es. Entonces vimos que nos quitaban sitios y que se quedaba gente fuera, pues... Entonces tuvimos que recurrir a poner ese precio simbólico, y de esta forma, aún así, se queda muchísima gente fuera. Y bueno, antes de nada, desde que me olvide, deciros que esto lo podemos hacer gracias a la ayuda y al patrocinio de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, que es la que un poco propicia económicamente que esto pueda salir, porque esto cuesta un dinero, evidentemente.
Por supuesto.
Sí, y entonces, pues por suerte, tenemos ese apoyo, ¿no?
Yo creo que este año va a ser especialmente impresionante la charla del día 23, viernes, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, que lo va a ser un poco por la tragedia que ha supuesto la vida de este muchacho, Diego Ballesteros, porque un poco para tu audiencia decirla... Bueno, pues que fue un muchacho que fue capaz de unir la Expo de Zaragoza con las Olimpiadas de Pekín, ¿no? En el 2008. Este hombre se propuso el reto de hacer 12.822 kilómetros en 92 días, lo consiguió. Es una burrada que se sale un poco de lo que es la filosofía de las jornadas, que es el viajero sin prisa, en fin, sin batir ningún récord. En este caso lo hemos seleccionado porque lo que le sucedió 2 años después, pues yo creo que es una gran tragedia, pero que para él también le ha supuesto un reto. Simplemente fue atropellado en la prueba más dura que se celebra en Estados Unidos, la Race Across America, cuando estaba participando. Le atropelló un coche con tan mala fortuna, bueno, pues que le produjo una lesión medular que prácticamente de cintura hacia abajo no tiene ninguna sensibilidad, ha tenido que recurrir a una silla de ruedas, evidentemente, y pese a todo eso, que para cualquiera de nosotros quizás hubiese supuesto la muerte, no física, pero sí mental, él ha hecho un gran acopio de fuerza y de reto. Y bueno, se ha hecho construir una bici reclinable que ahora pedalea con las manos, ¿no? A mí esto me parece, bueno, es que no hay palabras ni adjetivos para calificar lo que este hombre está haciendo para recuperar su anterior vida, ¿no?
La verdad es que sí, Luis, la verdad es que este ejemplo que pones, me imagino que será uno como otros tantos de los ponentes que van a despertar el interés de todos los asistentes. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Agradecerte estos minutos que has estado con nosotros y desearte la mayor de las suertes, porque la verdad es que la estáis trabajando y la suerte no viene gratis. Hay que buscarla y vosotros la buscáis. Pues un fuerte abrazo y esperemos vernos, oírnos en un futuro inmediato.
Muy bien, pues muchas gracias por apoyar también vosotros estas jornadas del Mundo Bicicleta y por haceros partícipes de y cómplices de ese medio de viajar que es la bicicleta, ¿no?
Claro que sí, siempre a tu entera disposición.
Muchas gracias.
Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino, Altura. Hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco, nos vemos, nos oímos dentro de 2 semanas. El lunes sí. Próximo es fiesta.
Nos dedicaremos a ver fallas esta semana, Pepe.
Y a tirar algún que otro petardo, que siempre la sangre valenciana nos corre también por nuestras venas. Y a vosotros os emplazamos para entonces, que será lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves, como es habitual, a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Seré felices.
I'm glad we don't hear you.